Pueblo de María, un programa sobre las revelaciones y devociones marianas en el mundo. Las apariciones, los mensajes, profecías y testimonios personales. Entre amigos, compartiremos experiencias, inquietudes y milagros. Pueblo de María, por Symphony 91.3.
Buenas noches, Pueblo de María. Acá estamos otra vez en el programa, como todos los domingos, de 8 a 9 de la noche. Queridos oyentes, ustedes ya saben, pueden escuchar los programas anteriores a través de la biblioteca virtual de todos los programas, desde la cual se accede a través de la página web www.pueblodemaria.com. Ahí van directamente al link que dice biblioteca virtual de los programas anteriores y eligen el programa para poder escuchar. Hoy, queridos oyentes, tenemos una sorpresa muy especial porque tenemos un testimonio en vivo para Pueblo de María de la señora Aurora Martínez del Cerro. Con ella hablamos directamente desde Cádiz, España, donde nos cuenta toda la experiencia que tuvo ella y su familia como testigos oculares y espirituales de las apariciones de Nuestra Señora del Carmen de Garabandal. Ustedes ya saben que estas apariciones ocurrieron en España, en el pueblo de San Sebastián de Garabandal, entre el año 1961 y 1965. A través de una amiga, pues hemos contactado con la señora Aurora, quien, por esas maravillas de la providencia divina, nos ha relatado con lujos de detalle y con mucha pasión todo lo que ella vivió en el pueblo cuando fue testigo ocular. Ella estuvo varias veces mientras la Virgen se aparecía en el pueblo y fue testigo de innumerables éxtasis y manifestaciones de la Santísima Virgen María en Garabandal. Ella también estuvo acompañada de su padre, don Miguel Martínez del Cerro, que fue catedrático y abogado de Cádiz. Ella nos va a contar sobre el testimonio también de su padre Miguel. También estuvo con su madre y con su hermano. Así que la señora Aurora Martínez del Cerro, que tenía 15 años en época de las apariciones, nos va a contar con lujo de detalle toda esta maravilla que ustedes van a escuchar. Ella habla así como un poco rápido, pero bueno, es como que se va enganchando, va recordando espontáneamente todo lo que ella vivió. Es un magnífico testimonio para que puedan aprovechar espiritualmente que ella ha dado exclusivamente para Pueblo de María. Ustedes ya saben que esto es exclusivo para gloria de Dios, o sea, nosotros lo que hacemos es difundir todo esto, estas experiencias espirituales, para el provecho espiritual de todas las almas, de todos aquellos que nos escuchan. Así que atentos ahora a escuchar este maravilloso testimonio de la señora Aurora Martínez del Cerro, desde Cádiz, España.
El año justo, pues tenía que mirarlo, pero no me acuerdo de memoria. Donde fue perfectamente, a mí un jesuita en Cádiz, el padre Lorenzo Lacabe, que era muy amigo nuestro, pues nos lo encontramos por la calle, mi madre y yo, y entonces nos dijo, dice, mira, habían tirado, era el día 16 de el día 15 de octubre, y nos dijo, mira, habían tirado la presión, está viendo Garabandal, y nosotros no sabíamos ni lo que era Garabandal siquiera, no sabíamos nada. Y entonces dijimos, ¿y dónde está Garabandal? Y dice, mira, es en la provincia de Santander, en un pueblecito chiquitito de Santander. Dice, y entonces, y dice, mira, el día 18 hay un mensaje de la Virgen, y va de allí un mensaje, porque no nos gustaría ir. Y entonces mi madre dice, pues claro, desde luego que nos gusta, si un mensaje de la Virgen, vamos, que nos vamos corriendo para allá. Entonces, eso fue, pero nosotros no sabíamos ni dónde íbamos. Entonces, el día ese mismo, cogimos, nos fuimos, o sea, el día siguiente cogimos un coche, nos fuimos. En Mérida no nos daba tiempo, las carreteras estaban entonces mucho peores que ahora. Nos fuimos en un tren a Madrid, en Madrid nos fuimos corriendo a otro tren a Santander, llegamos a Santander por la noche, todo esto sin comer, no nos dio tiempo ni comer ni nada, y cuando llegamos a Santander no había habitación en ningún hotel, y nadie sabía qué era eso de Garabandal, ni dónde estaba ese pueblo. Ya un camionero dice, sí, uy, eso está, y una cosa así, no supimos dónde nos vamos a meter, íbamos mi madre llevaba fiebre, estaba con un constipado, llevaba fiebre. Entonces nos dijeron que a las 6 de la mañana salía un tren de Vía Estrecha que iba hasta Pesuez, un pueblo que se llamaba Pesuez. Entonces mi madre, o sea, lo cogimos esa noche casi no dormimos, en un hotel malísimo, malísimo, nos levantamos y era muy temprano y no había desayuno, y nos fuimos, llevamos todo el día sin comer y el día siguiente. Y llegamos en un tren de Vía Estrecha que iba hacia Asturias, y allí nos vimos un sacerdote y nos sentamos corriendo al lado, porque eso sí, volvemos a ver. Y llegamos a una estación que había una, había en medio del campo, paró el tren, nos bajamos, y entonces había allí como una casetita, nos fuimos allí y nos dijeron, uy, pues el autobús que sale a Cosío, sale otro hasta las 9 de la noche. Entonces, pues nada, nos quedaba allí en el campo, y a las 9 de la noche llegó un autobús que llevaba los asientos en el techo del autobús, llevaba los asientos, y estaba lleno, ya era de noche. Y entonces nada más que había sitio arriba, pero unos señores de mi madre, unos allí, nos dijeron que nos sentásemos dentro, allí dentro del autobús, y ellos se subieron al techo. Llegamos sobre cerca de las 12 de la noche, a los 11 y pico, a Cosío. Entonces Cosío, un pueblo muy bonito, un pueblo precioso, todo de la Edad Media, bonito, bonito. Pero claro, a las 12 de la noche, a las 11 y pico, nos bajamos y entonces había un hombre mayor que ya iba con una hija. Y entonces nosotros con nuestra maleta, y nos dice, ¿dónde van ustedes? A Garabandal. Y dice, uy, si hay 7 kilómetros de monte arriba, y tienen que ir andando. Entonces fuimos a un señor que había allí y nos dijo, mire, con la maleta ni se le ocurra, deje usted aquí en mi casa la maleta, y nos dio un palo y nos dijo, mire usted, este palo es para espantar a los osos, porque ahora está lleno de osos el monte y ustedes van solas. Entonces, y no sabíamos por dónde. Entonces este que iba con la hija, él era de Garabandal. Y digo, bueno, pues si ustedes quieren, voy yo, si van ustedes, voy yo para arriba con ustedes. Entonces nos fuimos, el hombre este, la hija, mi madre y yo, pero a la mitad el hombre corría mucho, y nosotros íbamos más despacio y se fue. Y nos quedamos la hija, el hombre y yo, además nos llevó por un atajo, y teníamos que pasar el agua, o sea, en los ríos, había un palo, con el palo, y íbamos a gatas, lloviendo a cántaro, y con el palo en la mano para los osos, yo no lo sabía para nada, a qué oso íbamos nosotros a espantar. Y a todo esto, a la izquierda había como un terraplén, el monte iba así para la izquierda, había abajo se oía el agua, y nosotros no veíamos nada, ni linterna, nada. Así pasamos toda la noche, y ya de madrugada, todavía no había amanecido, estábamos llegando arriba al pueblo, porque aquellos que íbamos, 2 pasos para adelante y 4 para atrás, con el fango. Cuando íbamos llegando venía un grupo de gente, entre ella venía la marquesa de Santa María del Villar, que está, y la de Fontanera, la de las galletas Fontanera, la dueña de las galletas Fontanera, venía en ese grupo. Y entonces nos dije, pero por Dios, ¿cómo han llegado ustedes tan tarde? Si es que ya ahora mismo ha sido una cosa magnífica, ustedes no saben lo que esta noche ha sido, todo. Y me dice, usted, si es que venimos de Cádiz. Y dice, ¿cómo de Cádiz? Eran los que habían ido más lejos de toda España. En aquella época, después fueron muchos, pero entonces no había ido nadie. Y usted, venimos de Cádiz, y por más que hemos corrido, hemos tardado todo este tiempo. Total, que ya llegamos ahí al pueblo, no había nada más que una bombilla en todo el pueblo. Y estaba, y entonces nos dijo, usted llega a la bombilla, siga, y la bombilla era la casa de la taberna. Claro, nos dicen, de madrugada, una taberna, nosotros horrorizamos, diciendo, veremos de dónde nos metemos. Y entonces llegamos a la taberna y era el padre de Mariloli. Las niñas son las 4, ¿no? Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz. Pues Mariloli, el padre era el dueño, era el alcalde del pueblecito y el dueño de la taberna. Entonces llegamos allí y no había unas mesas y había allí unos hombres todavía que quedaban, ahí un poquito, tres o cuatro personas que quedaban después de las apariciones. Entonces el que estaba allí nos dijo, un tío mío era alcalde de Cádiz, y entonces él dijo que lo conocía, lo había oído hablar, o sea, y le dijimos, mira, ¿tiene algo de comida que llevamos dos días sin comer? Y dice, pues no me queda nada más que galletas y agua. Dijimos, ¿por qué no te galletas y agua? Entonces tomamos las galletas y el agua. Y uno de los que estaba allí en el bar, pues se fue. Y el tito viene y dice, mire usted, que mi madre dice que se venga usted a mi casa, que se echen un rato, y que pues que íbamos chorreando, mojada entera, y me había un abrigo de piel que era una sopa. Entonces fuimos a la casa, bueno, la casa allí era lo más pobre que se puede, o sea, era unos troncos de madera en la entrada, y se subía unos escalones de madera, y arriba había uno, como el suelo de madera con unas rajas anchas, que debajo estaba el chón. El chón es el cochino, allí. Y por las rajas echan los sobres de comida para que la coma el cochino. El sitio del chón es el cuarto de baño allí, o en medio de la calle. Y después había una, a mano derecha tenía como una olla muy grande, que ahí guisaban, ahí echaban arroz, lentejas, todas las cosas así, y hacían como una comida para el día. Ahí tenía, por la mañana, o sea, ahí estuvimos, nos dieron como ya era un poquito antes de amanecer, pues nos dieron como una especie de caldo de eso nos dieron unas tazas, y en una cama, nos entraron en un cuarto, pues no veíamos nada, había una ventanita muy chiquitita, pero no, estaba todavía oscuro, que tenían colgado la matanza, o sea, en ese cuarto había en el techo la matanza, que caía Pringue, y la cama era la cama de ella, y era de maíz, de hoja de maíz, hacía mucho ruido, y nos metimos allí vestidas, porque no sabíamos que hacíamos, total, nos metimos allí, y al poquito vemos que ella se acostó en los pies, pero en el suelo, en hoja de maíz, y nos caía una grasa por el por arriba, y era la Pringue de la matanza, entonces eso caía en la cama. Bueno, pues al ratito ya nos levantamos, como estábamos, pues allí no había agua, allí no se podía uno ni dar. Entonces, nada, ya salimos, ya estuvimos por el pueblo y ya fuimos conociendo a todas a las cuatro. Y ya de ahí, bueno, ya, eso fue el primero, la primera llegada nuestra. Ya después, enseguida conocimos al padre de Conchita, de Mariloli, que lo conocimos esa noche. El padre de Jacinta tenía padre y madre, y Mariloli también, que era amabilísimo, era más mayor. Era amabilísimo, le regaló a mi madre un bastón de madera que tenía. Después era muy mona, Jacinta era muy mona, Mariloli también, sobre todo en la aparición, se ponía mucho más guapa cuando tenía la aparición. Después vimos a Conchita, que no tenía padre, Conchita tenía dos hermanos mayores y ella, era muy mona, muy mona. Y Maricruz, que era la que era menos, esa los padres no querían, que, o sea, le reñían mucho, no la dejaban salir. Y Maricruz había veces que no veía, o sea, había veces que no veía a la Virgen, había veces que hablaba, o la oía, pero no la veía. Todas miraban y ella miraba para adelante. Total, ya conocimos a las cuatro, claro, allí éramos nosotros los que habíamos ido de más lejos. O sea, era todo el mundo nos miraba, todo, y al día siguiente, yendo por allí, bueno, ya esa noche, un mensaje que la Virgen le dio a Conchita, en esta sí tenían las cuatro al mismo tiempo. O sea, estaban en su casa y tenían llamadas, le llamaban llamadas. Entonces, uno iba a casa de una y decía, ¿cuántas llamadas tiene Conchita? Pues ya tiene una llamada. Íbamos a la otra, pues ya tiene dos llamadas. Íbamos a la otra. Y ya sabíamos que cuando tuviesen tres llamadas, al momento, las cuatro inmediatamente estaban en el mismo sitio en el momento con la aparición. Entonces, pues nada, ya, claro que el día nos quedamos, pues esa es una cosa toda nueva para nosotros. O sea, nosotros nunca habíamos visto nada parecido, claro. Entonces, ese día estuvimos, ese día, pues ya por la noche la aparición, subimos al monte, porque subían a unas cosas que se llamaban Los Pinos. Había una cuesta arriba, donde había, allí fue en ese camino donde se apareció la primera vez el ángel. Había una piedra allí, yo tengo fotos en la piedra, y fotos señalando la piedra, tengo fotos también en el monte, con ella, tengo fotos por todos lados, ¿no? No, las máquinas eran muy malas y las fotos son muy malas, pero lo tengo hecha entonces. Y entonces tuvo la aparición. Entonces, ese día ya no lo sabíamos, pero de pronto llevaban un crucifijo en la mano. Entonces vino y a mí me santiguó con el crucifijo. Y después me enteré que era que la persona que no se había santiguado ese día, le santiguaba. ese día, con todos a leer todo eso, pues no me había santiguado, lo que sea. El caso fue que al que no se había santiguado, ella iba con el crucifijo y le santiguaba. Yo ya hice la prueba otro día y efectivamente, como no, y uno a lo mejor uno preguntaba por ahí, bueno, pues si es verdad tal cosa, que me lo diga. Y a lo mejor estaba en la otra punta de las calles, eran unas callecitas muy chicas, así en las callejuelas, además. Pues venía de lejos, venía uno y le daba besar al crucifijo. Y así contestaba lo que uno preguntaba. O sea, pasaban cosas. Por ejemplo, otra vez se le daba todos los anillos de casado, como estaban bendecidos, se le daban a ella y ella se lo ponían todos en los dedos, todos juntos. Y las cadenas del comedario se le daba y ellas se las colgaban todas. En la visión se la daban a la Virgen a besar y los anillos igual. Y después ella mirando por arriba, mirando a la Virgen, iba uno a uno y le ponía el anillo a cada uno el suyo. Porque además por dentro pone el nombre, yo no sé en Argentina, pero aquí en España pone el nombre del marido, el nombre de la mujer en el anillo. Pues uno a uno le iba poniendo el que era. Y a la nuestra, aquí se suele poner, me parece que es la izquierda, si no me equivoco, pues a una que estaba allí, se lo puso y de pronto se echó a reír y le cambió y se lo quitó y se lo puso a la otra mano. Pero empezó sonriéndose. Y entonces la señora empezó a gritar, soy catalana, que los catalanes llevan el anillo en el otro dedo. Y la niña no tenía ni idea, ni que era catalana, ni que era nada. Y le puso el anillo en otro dedo. Después había, por ejemplo, un señor que le dio muchísimo miedo, los hombres le daban más miedo que las mujeres, y se metió debajo de las mesas de allí del bar ese que tenía el padre de Mariloli, se escondió debajo de la mesa, no, del miedo que tenía. Y llegó la niña, se fue al suelo, se agachó y fue hasta él y le dio a besar el crucifijo. O sea, cuando iba derecho a darle a una persona, ya se podía meter donde quisiera que iba y le daba a besar el crucifijo. Otras veces iban al cementerio, estaban por fuera. El párroco le prohibió que, como todavía no estaba eso aprobado, le prohibió que entrasen en la iglesia en éxtasis. Entonces en la iglesia no entraban, pero sí iban a la puerta. Ellas entraban después sin éxtasis, ¿no? Pero en éxtasis no entraban entonces en la iglesia. Iban por todo esto después, yo qué sé, qué más cosas quiere que le cuente. Yo he visto, en otra de las veces que fuimos, cuando llegamos allí ahí había un sacerdote, que era el padre Luis Andreu. El padre Andreu llevó a mi madre a la conferencia, el padre Luis Andreu ha ido a casa muchas veces. La madre se metió monja, y él también era sacerdote, y el hermano fue el que murió.
No, pero a Luis Andreu, claro. ¿Usted lo conoció, el claro. que murió?
No, yo conocí al hermano.
Ah, Ramón.
Al que murió no lo conocí yo, al hermano.
Comprendo.
Y... O sea, yo lo conocí al hermano, yo llegamos allí, al pueblo, otra de las veces, y nos dijeron, el padre Andreu está aquí y además se ha roto el tobillo. Dice, está fatal, está metido en la cama y está con el tobillo roto, está todo, vamos, está fatal, con un dolor horroroso y está fatal. Y eso fue por la tarde, y después de la aparición lo vimos por la calle andando. Entonces nos acercamos y le dijimos, pero padre, como estaba con el tobillo roto y nos contó lo que le acababa de pasar. O sea, él estaba con el tobillo, se le estuvo bajando del monte y se rompió el tobillo. Entonces, como era ya por la noche, ya no se lo podían llevar al pueblo, porque es que allí nadie no subía en coche. Entonces a ese pueblo no subía en coche. Había que ir o andando o en burro, pero no en coche. Entonces no lo pudieron sacar. Y estando allí, de pronto llegó Mariloli, llegó con en éxtasis, entró en el cuarto, le dio a besar al crucifijo y le dijo a la Virgen, cúrrelo, que está muy malito. Y él dice que notó como un escalofrío y un calor por la pierna grandísima. Entonces dijo, bueno, me sugestiona, no digo nada. Y se quedó quieto. Entonces cuando salió para afuera, que ya se fue, llegó, puso el pie en el suelo y vio que no le dolía nada. Se puso de pie y vio que no le dolía nada. Y salió andando a la calle y no lo encontramos entonces nosotros. Y no lo contó. Dice, es que me acaba de pasar esto. Eso fue otra de las veces que fuimos. También nos contó él que él un día estaba al principio cuando fue, no creía, ¿no? O sea, él decía, bueno, no sabía si era verdad o no, le daba, o sea, no sabía. Y entonces se acercó una de las niñas, y yo no me acuerdo quién fue de ella, me parece que fue Mariloli, pero no estoy segura. El caso fue que se acercó y le dijo, padre, cuando usted iba por tal sitio, iba pensando tal cosa. Cuando iba por tal otro, iba pensando tal otra. Entonces, y le contó su vida entera. Mientras claro, ya creyó todo. El padre Andreu, el hermano, el que vivía, este estuvo por aquí, por Jerez, estuvo viendo, era, vamos, y iba por todos lados hablando de esto. Y yo digo, a mi madre se la llevó a Sevilla, a la conferencia, y mi padre estuvo mucho. Ahora no sé nada de él, no sé si vive, si no vive, pero entonces sí lo tratamos mucho.
Sí, falleció también, hace poco, ¿eh?
Ha muerto hace poco, yo no sabía ya nada de él. Es que mi padre iba a dedicar toda la vida sobre la bondad. Mire, yo estuve el día, o sea, yo he estado allí días que le ha dado el ángel la comunión a Conchita, y por ejemplo íbamos a Los Pinos arriba y estábamos esperando, a lo mejor había, yo sé, 30 personas o 20 personas o menos, esperando la comunión del ángel. Y ha habido días que se la ha dado, pero había días que el ángel no venía. Y entonces se le aparecía a la Virgen y le decía que no le iba a dar la comunión. Y entonces le decía, es que hay un sacerdote en el pueblo. Y entonces, si había algún sacerdote que estaba de particular, o sea, nadie sabía que había un sacerdote, ¿no? Pues ese día el ángel no le daba la comunión. Y efectivamente, cuando bajábamos ya decíamos, hay un sacerdote, decía Conchita, hay un sacerdote, y salió y decía, yo soy sacerdote. Entonces, el día que había sacerdote no le daba la comunión el ángel. Y yo estuve también allí el día que le dio, el día que se esperaba un milagro, y le dio el ángel la comunión en la boca, y nosotros en una fotografía sacamos en ese momento y se le dio la sagrada forma en la lengua, se engordó un poquito y por en medio se partió y ya se la tragó. Eso lo vi yo, estaba yo delante. O sea, eso estaba yo allí delante. Y yo digo, comuniones del ángel he visto muchas, pero siempre era Conchita, o sea, era ella, pero sobre todo eso era Conchita. A Conchita se le parecía muchas veces el ángel, y yo digo, como hubiese un sacerdote allí, no le daba la comunión, que le decía que la comunión la tenían que dar los sacerdotes. Pero si no había sacerdote, le daba la comunión del ángel. Y se la daba muchas veces Los Pinos, arriba. Eso también lo he visto yo allí. Después, hay cosas que hemos visto tantas cosas, o sea, tantos detalles, tantas cosas, que era todos los días. O sea, todos los días pasaba algo, además ya, cuando no era una otra, la que más llevaba la voz cantante siempre era Conchita, la que hablaba, la que es esto, ahora, y la que menos Maricruz. Maricruz es la que siempre, o sea, se sonreía más, esto, pero era la que menos veía. Vamos, no es que veía menos, decía que muchos días no la veía la Virgen, que la oía pero que no la veía. Eso sí lo veía yo allí. Después ya fue cuando ya empezaron a llegar enfermos, ya entonces lo llevaban en una manta, metían al enfermo ahí, lo llevaban a hombro hasta arriba. Una vez pues esperaban el milagro ese del lado, hostia, ¿qué pasó? Pues una vez había tanta gente que allí no había comida, entonces subieron allí, tenían que subir las vacas vivas arriba y matarla para que la gente comiese, porque no podían subir la carne, porque no había medio de subir. Aquello estaba el fin del mundo, ¿eh? Que yo estaba, ya después fue cuando ya empezaron a llegar gente de fuera, ya de Cádiz, al nosotros venir y contar cosas, empezó a ir gente de Cádiz, y allí había un problema, había solamente había una fuente que le había hecho una, allí le llamaban indiano a los que se iban a México. Entonces uno que había salido del pueblo a México hacía tiempo y volvió, pues hizo una fuente en el pueblo, entonces ya por lo menos había una fuente con agua, porque allí se lavaba uno con el agua y llovía. O sea, allí llovía y se le llovía uno encima, y no había cuartos de baño, y no había agua. Entonces había un río abajo, pero había que bajar un monte grandísimo para llegar al río. Pero allí no, y no importaba, allí estaba uno también. Bueno, aprendimos a andar con fuecos, porque allí siempre todo el mundo anda con fuecos de madera. Entonces nos compraron unos fuecos, que yo creía que eso no se podía andar con fuecos, porque así, o sea, no, y las niñas de día, yo no sé cómo podían, o sea, de noche la aparición, y la mayoría de las veces era de noche. Había noche que estábamos horas y horas esperando. Yo llegué a aprender a dormir de pie. O sea, en una esquina de la habitación de la casa de Conchita, me acuerdo que me ponía una esquinita y me apoyaba en la pared y ahí me quedaba dormida. Hasta que, porque a lo mejor tenía ya dos llamadas, hacía falta la tercera, entonces pues me quedaba dormida. Yo duermo muy bien. Entonces me quedaba en la pared apoyada y dormía de pie. O sea, no me importaba. No, allí no importaba nada. O sea, uno estaba también, quedaba igual dormir de pie, quedaba igual no dormir, quedaba igual todo. Y después ya desde el día, ellos tenían allí unos prados, le llamaban unos prados, donde tenían un verde, ¿no?, que cortaban para las vacas y para el chón, que el chón era cochino. Entonces cortaban el verde y lo traían ella todos los días. Yo tengo fotos de ella, de Mariloli, tengo fotos cargando con el verde. Porque Conchita no, Conchita llevaba las vacas y a los prados, que los prados cuando estaban cerca de mí, llevaban las vacas a los prados, y cuando no, llevaban la hierba, el heno, era heno, lo llevaban allí al pueblo y ya estaban trabajando. ya estaban cortados, o sea, segaban el heno, lo dejaban secar arriba y lo bajaban. Yo tengo fotos de bajando el heno a Mariloli, o sea, tengo una foto de Mariloli bajando el heno para abajo. Mariloli tuvo una hermanita chiquitita, hace un poquito tiempo cuando estuvimos allí. Tenía más hermanas y una chiquitita, que tengo foto también de la hermana chiquitita. Yo tengo ahí varias fotos, y eso que tenía muchísimas, y una amiga nuestra nos la pidió, que entonces no es como ahora que es muy fácil hacer copias, entonces era todo más difícil, ¿no? Y entonces una amiga nuestra nos pidió, se la prestamos, y me perdió todas las que hizo, no me las devolvió. Dijo que se la habían perdido y me quedó, pero de todas maneras tengo fotos. Tengo todavía de aquella época, de cuando era, entonces tenía, Conchita tenía 11 años, y las otras tenían nueve y pico tenían entonces, que eran chiquitillas. A Conchita le enseñé yo a jugar al diablo. O sea, le llevamos una vez, cuando íbamos, pues le llevamos algún juguete, una cosa. Y le llevamos un diablo y ella no sabía, le estuve enseñando a tirar el diablo para arriba, a jugar con el diablo. Y también tengo fotos jugando con el diablo, ella. O sea, que yo qué sé, o sea, después la gente, ya la gente empezaba, al principio no, pero después la gente empezaban a pincharle para ver qué sentía. Y entonces iban con alfileres, le pinchaban, le hacían de todo y ya no notaban nada. Y ya fue cuando empezaron los hermanos de Conchita, que eran mayores, empezaron con los amigos a ponerse alrededor para que no se acercasen, porque la gente le hacían de todo, le ponían linterna en los ojos, le pinchaban, le hacían de todo para ver si nada, ya no notaban nada. Lo que sí vi yo, sí, yo no sé por qué pasaba eso. Por ejemplo, Mariloli, en la casa suya, en el piso de arriba, a lo mejor le tenía las llamadas y le daba cada una el éxtasis donde estuviese. O sea, cada una en su sitio, pero todas se reunían después en un punto, ¿no? Pues yo vi que, por ejemplo, a Mariloli, darle el éxtasis arriba, en el piso de la casa suya, tenía una escalera de madera, se entraba, era el bar, y hacía mano derecha y tenía una escalera de madera. Entonces, arriba, darle el éxtasis y bajar la escalera de espalda, o sea, con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Pero nunca se le levantaba la falda, nunca. O sea, yo bajaba, nunca se levantaba la falda. Y ella, y subía y bajaba en el monte, que aquello era unas piedras grandísimas, vamos, yo me he quedado clavada en el suelo, porque mi madre le daba en el brazo. Pero me da vergüenza, yo de chica me da vergüenza. Entonces cogía y yo me he quedado metida la cabeza en un boquete y con los pies para arriba, porque me he caído, porque aquí se caía uno. Bueno, pues ella nunca. Iban de espalda y corrían de espalda el monte abajo y no les pasaba nada. Nunca les pasaba. Y una vez, por ejemplo, una vez se le apareció a la Virgen y bueno, nosotros lo que veíamos, lo que ella hacía en India, estaban hablando y le decía, se reía y decía, déjamelo un poquito, si estoy limpia, no lo voy a manchar, tengo las manos limpias. Y entonces se reía y entonces se le veía que ponía las manos para arriba y hacía la hechura de llevar un niño en brazos. Y entonces era que la Virgen le dejaba al niño que lo cogiese en ella en brazos. Y le decía eso, le decía, déjamelo, que tengo las manos limpias, que no los voy a manchar. Y le daban el niño. O sea, de detalle eso todos los días, todos. Sí, que un día, pues fue, por ejemplo, cogió un papel. Y entonces cogió el papel en la mano y un bolígrafo. Y mirando hacia arriba, escribió en el papel. Y no, o sea, un bolígrafo, usted coge un papel, lo pone boca arriba y un bolígrafo y lo pinta. Pues ella pintó y puso Mila, y nadie sabíamos lo que era eso, ponía Mila, y no sabía. Y después resulta que le dijo que es que la Virgen le dijo que pusiera Milagro de la Virgen, y puso en el papel Mila, y salió escrito boca arriba. Y otra vez también escribió otra cosa en arameo, y, o sea, no sé qué idioma, escribió una cosa muy rara que nadie sabía lo que era, y lo guardaron. Y al cabo de un tiempo llegó un teólogo, que sabía, entendía que el idioma, yo no sé lo que era. Y entonces creo que también ponía Milagro de Virgen. Pero eso yo vi el papel, pero yo lo vi cuando lo traduzco, cuando el sacerdote fue a traducirlo, yo no estaba allí. Y escribí en bolígrafo, para arriba también lo vi. Y después, bueno, pues de rodillas de pronto, o sea, caí al suelo de rodillas. Sí, una cosa que me acuerdo ahora mismo, cada vez que la Virgen venía, se veía como una brisa. O sea, se notaba una brisa en el aire fresquita. O sea, como un vientecito así que venía fresquito y en ese momento era la aparición. Eso yo ahora he estado en Medjugorje y sentí la misma brisa. Es que yo no me acordaba ya de la brisa. Y cuando llego allí, le dije a mi hijo Alfonso, la Virgen llega. Efectivamente, en ese momento estaba en éxtasis. Era una brisa que llegaba y era cuando llegaba la brisa. Se notaba una brisa fresquita, que no era frío, era fresquita, una brisa agradable, y era el momento que llegaba la Virgen.
Qué lindo.
Lo que sí le puedo asegurar es que se estaba tan bien, que nosotros no hubiésemos quedado allí a vivir para siempre. O sea, no nos queríamos venir para nada. Y estábamos, ya le digo, sin nada. O sea, no necesitábamos nada. Comíamos esa sopa que nos daban, y después a mediodía nos daban o sea, primero era la sopa, el líquido, y después era los pozos, o sea, el arroz, la patata, todo eso así, pues eso era la comida, y por la noche igual, y al día siguiente igual, y por la tarde igual, y por la noche igual. No nos importaba nada, o sea, nada de lo que pasase importaba. Estaba uno como en otro mundo, o sea, estaba uno como en la gloria igual. Y subimos una vez un mes y medio, estuvimos mi madre y yo, y cuando vinimos no se lo creían, lo contábamos en casa y a mi padre y a mi hermano, y le decíamos, de verdad, hasta que vinieron, y cuando vinieron estaban igual, y y ya fue después mucha gente de Cádiz, pariente nuestro, amigo, todo, pero no se lo podían creer, pero como ha visto un mes y medio así, es que no nos hacía falta nada más, y no teníamos ni ropa, la ropa estaba abajo en el pueblo de abajo, en una maleta, no la subimos, no teníamos nada. Pero no necesitábamos nada, o sea, no se necesita nada. Estamos uno tan bien que no nos hacía falta nada. Eso no pasa nunca, porque yo aquí necesito todos los días cosas. Y allí no, allí teníamos, o sea, como si uno tuviese todo, ya no necesitaba nada. Que yo espero que eso sea el cielo, espero yo que sea así. Porque aquí necesitamos tantas cosas que no hacen falta. Allí, ya digo, nos volvimos porque, claro, no podíamos quedarnos allí para siempre. Teníamos que volver porque teníamos las cosas en casa. No podíamos, pero por nosotros no nos hubiésemos vuelto nunca. O sea, nosotros no hubiésemos quedado ya allí. Y mi padre después fue un montón de veces y tampoco se hubiese vuelto. Lo que pasa es, claro, que después se vuelve uno a la realidad de la vida y dice uno, bueno, la vida sigue y nosotros tenemos que seguir y tenemos cosas que hacer y tenemos que... No puede uno irse a otro lado. Pero por nosotros no hubiésemos nunca vuelto. Por eso digo yo, allí después dijeron que no han aprobado nada, todo, yo no lo sé, pero ya digo, yo que estuve allí, yo le aseguro que no hacía falta ya volver para nada, ni no hacía falta nada. Entonces yo cuando hablo de Garabandal es que me gusta tanto, porque estuvimos también allí, sin nada, o sea, bien, sin nada, o sea, nada de este mundo, vamos, nada, absolutamente nada, no teníamos nada. Y la comida esa que nos comíamos, y comíamos porque teníamos que comer para no morirnos, pero no porque teníamos, bueno, no entraba ni hambre ni nada. O sea que no, ya le digo, aquello era, aquí pasaba algo, eso no era normal. Aquello era una cosa sobrenatural, o sea, eso no era normal. Es que estaba uno tan cerca de la Virgen, ve uno todos los días cuando llega, se ve cómo se nota cuando llega, que lo notábamos, yo digo, o sea, se me había olvidado lo de la brisa. Y ahora cuando estuve en esto, digo, anda, sí, es igual, si la brisa venía igual, y venía la brisa, y ya digo, yo la presión que he visto ahora allí, siempre se las decía a Alfonso cuando iba a llegar, Alfonso ya llega, efectivamente, al momento, por la brisa, era la misma brisa que allí, la misma, y eso es muy bonito, o sea, es que no se puede comprender como no se vea, o sea, yo no sé explicarlo, eso cómo es, pero yo digo, aquello era, bueno, aquí nosotros estábamos feliz. Y mi madre, ya digo, fue hasta con fiebre, pero, o sea, bueno, ni se acordó de la fiebre, ya se le olvidó. Y yo creo que se le quitó la fiebre, ya nunca más lo volvimos a acordar. Y ya después allí nos fuimos encontrando gente que, o sea, parientes de los niños en Cádiz vive una tía de Maricruz, y una prima de Maricruz, que se llama Esterina González también, y viven en Cádiz. Ya digo, mi padre iba a dedicar su vida a propagar, mi padre era catedrático, mi padre era abogado y catedrático, y mi padre iba a dedicar la vida entera a propagar a Garabandal. Mi padre iba a propagar en todos lados. Yo me acuerdo en medio de la playa, mi padre no se ponía bañador, no iba a la playa bañador, pero me acuerdo en medio de la playa, con toda la playa llena de gente, y él diciendo allí, contando todo, y toda la playa entera alrededor escuchándolo, las cosas que él contaba, porque a él, claro, allí en Garabandal le preguntaban todas las cosas, el párroco siempre estaba preguntando qué le parecía, o sea, lo que él pensaba, allí lo miraba mucho, vamos, le daba mucha importancia, y mi padre, claro, les contaba, mi padre, no sé, tenía muchísima cultura, ¿no? Y allí le daban mucha importancia a mi padre, y entonces, pues le contaban todo, siempre contaba lo de Garabandal, y lo contaba a todos los alumnos, y él lo publicó muchísimo. Y ya digo, el obispo después le dijo que no, dijo, mira Miguel, espérate que la iglesia lo apruebe. Y después ya murió mi padre y no llegó a aprobarlo nunca la iglesia. Pero yo tengo todo lo escrito, mi padre tiene hecho los guiones, que yo ahora voy a leer lo que mi padre tenía, todo el guión, porque ahí me acuerdo yo de muchas cosas, porque todo lo que hacía mi padre lo vi yo, o sea, yo estuve más veces que él allí, porque mi madre y yo fuimos primero, y mi padre fue después por lo que nosotros le contamos. Yo digo, a nosotros fue el jesuita este Lorenzo Lacabe, el padre Lorenzo Lacabe fue el que nos habló de Galavanta. O sea, mi padre apuntaba todo y lo tiene en el libro escrito a mano por él. Y él después daba, o sea, él lo que hacía era explicarlo de palabras. Es que él estuvo delante de todo eso. No, que una persona que ha visto allí muchísimo es la marquesa de Santa María del Villar. Allí hablábamos con todo el mundo, pero muchas veces no sabíamos ni quién era. O sea, nosotros allí hablábamos con todos, pero muchas veces no nos decían el nombre. O sea, allí todo el mundo éramos como amigos. Pero muchas veces no sabíamos ni el nombre de la otra persona, no nos importaba. Es que de usted, no sé si usted lo puede comprender esto. Allí nada importaba. Entonces, uno hablaba con todo el mundo, pero no le importaba a uno ni el nombre de la otra persona, sino era una persona que estaba allí, por lo tanto era igual que uno. Entonces ya la queríamos mucho, pero no le importaba a uno. No. Yo no me preocupé de saber el nombre de nadie. Vamos, sabíamos el nombre de las niñas, ¿no? Sabíamos el nombre de los padres, pero no, no, o sea, las demás personas que estaban... Pues estaban allí, o sea, era esta que la vemos todos los días, hablamos con ella todos los días, la otra la vamos todos, pero no nos da igual saber su nombre. No es como aquí nosotros ahora, pues, no sé, tenemos que saber el nombre de la otra persona y viene una visita, sabemos el nombre del que llega, ¿no? Pero allí no importaba, es de otra manera. O sea, se ve todo, allí eran personas que estaban allí, a las cuales las queríamos mucho, a las cuales nos ayudábamos todos. Allí, por ejemplo, jamás se robaba nada. Allí aparecía una cosa en el suelo y enseguida la ponían colgada en una piedra en la pared, como las casas eran de piedra. Pues enseguida se colgaba en una piedra y allí por 5 días o 10 días o el tiempo que sea, el dueño la cogía, nadie tocaba nada. Todo el mundo era como amigo, todo, y no y daba igual el nombre. Yo digo, yo vi mucha gente que había allí, yo no sé ni cómo se llamaba. Entonces no sé esta señora, seguro que la conocíamos, pero no sé el nombre.
Ahora vamos a continuar con la segunda parte del testimonio de la señora Aurora Martínez del Cerro desde Cádiz, España, siendo testigo ocular y espiritual de las apariciones de Nuestra Señora del Carmen de Garabandal.
Sí, que había un señor que estaba en Mariloli, estaba en éxtasis, y entonces le había dado, la mujer de ese señor, le había dado los anillos de casado, porque está bendecido, se los dio para que lo besara la Virgen. Y cuando empezó ella a devolverlo a cada uno, en éxtasis, iba sin mirar al que sea ni nada, sino llegaba a cada uno, se quitaba los anillos de los dedos porque le daban mucho, y se iba sacando el que era de cada uno. Y cuando fue a este señor le dio muchísimo miedo, se horrorizó, los hombres le dan más miedo que las mujeres. Y entonces se metió, era en el bar que tenía el padre de Mariloli, y se metió debajo de las mesas, se escondió por debajo de la mesa. Entonces Mariloli en éxtasis, sin mirar ni nada, se metió debajo de la mesa y fue detrás de él hasta que le cogió la mano y le puso el anillo en la mano. El señor estaba llorando, porque había pasado muchísimo miedo, o sea, le daba mucho. Y también otro fue lo del reloj, eso tampoco se lo conté, ¿no? Pues este llegó allí, llegó al pueblo, y ese día, y no llevaba, o sea, no tenía ninguna cadena ni ningún rosario que darle para besar. Ella vio que todo el mundo ponía en un canastito, ponía las cosas para que después la cogieran ella. Entonces dice que ella lo que tenía era un reloj, y el reloj tenía una cadenita con una medallita de San Antonio. Entonces, pues dijo, bueno, pues como tiene la medallita, lo pongo el reloj. Entonces dice que estando en éxtasis, de pronto coge el reloj y dice, ¿y esto qué es? ¿Esto quién lo ha puesto aquí? Porque ella no, los relojes no lo daban a besar a la Virgen, ¿no? Sino siempre a medallas o cosas que estuviesen bendecidas, ¿no? Y entonces que de pronto se queda escuchando y que ve que la Virgen le contesta lo que era. Y entonces dice, ajá. Y entonces se lo da y le dice, esta es la cadenita con la medalla. Entonces, lo que se parecía era que la Virgen le había dicho que es que tenía una cadenita con una medalla. Entonces ya lo besó la Virgen. Y entonces le preguntó, ¿y de quién es esto? porque a eso le llamó ya la atención. Y entonces le diría, ¿de quién? El caso fue que se vuelve, va derecha a derecha a este y le pone el reloj con la medallita. Que no la que... Eso fue una cosa que a ella le llamó la atención, de pronto ese reloj. Y la Virgen le dijo de quién era y, vámonos, se lo puso inmediatamente a ella y lo besó. Esa fue otra... Después, otra cosa, por ejemplo, que cuando la de las comuniones, quedaba, o sea, que el ángel le daba la comunión siempre que no hubiese sacerdote en el pueblo. Si había sacerdote, siempre decía que tenía que ser el sacerdote el que daba la comunión. Entonces, un día estábamos en Los Pinos, arriba, estábamos y no llegaba, era, ya había tenido dos avisos y no, nada, no venía, estaba esperando la comunión del ángel, era Conchita, y no, nada, no venía el ángel. Y de pronto se le apareció la Virgen, no el ángel, y le dijo que es que había un sacerdote que venía subiendo de Cocío para arriba, y que como iba a llegar a tiempo, que entonces el sacerdote diría misa y que entonces la comunión la daría el sacerdote, pero que no se la daba el ángel por eso, y por eso tardó tanto tiempo. Ese estaba yo allí también delante. La otra cosa también, que también lo vi yo allí, que, por ejemplo, ella estaba en esta, ¿sí, no? Entonces, comprendíamos que la Virgen le decía, si había sacerdote, quién eran, porque iban vestidos de seglar, porque en aquella época el obispo no daba permiso para ello. O sea, no es que no daba permiso, que no quería que fuese el sacerdote hasta no estar aquello aprobado, hasta que no se supiese bien. El caso es que los que iban vestidos normales, no se le notaba. Y entonces ella en éxtasis se acercaba al donde si había un sacerdote y le decía que era sacerdote. Y se iba al sitio y nosotros sabíamos cuando había, porque ella en éxtasis iba y lo decía también. Después, otra vez, otra cosa también que vi allí también, que yo creo que el otro día no lo dije, que había algunas veces rezaban el rosario con la Virgen, o sea, la Virgen rezaba los misterios y ellos contestaban. Y había veces que lo decían en distintos idiomas, y ella no sabía ningún idioma. Pues de pronto salían rezando en otro idioma, el rosario. Y no, una vez pasó en la iglesia, dentro, porque ya últimamente lo rezaban siempre por fuera, pero al principio lo rezaban en la iglesia. Y de pronto el sacerdote estaba allí, de pronto ella rezando en no sé qué. Esa vez no sabía en qué idioma era, porque no, vamos, que no era inglés o francés o lo que se conocía, ¿no? Era un idioma raro, y estaban rezando con la Virgen ese idioma, el rosario. Por ejemplo, lo de santiguarse. Si uno no se santiguaba ese día, ella llegaba con el crucifijo y le santiguaba a la persona que fuese. O sea, le hacía la señal de la cruz. Y si se había santiguado, solo le daba besar el crucifijo. Yo eso hice la prueba. O sea, yo ya digo, bueno, ya sé. O sea, aunque yo siempre creí, nunca se me ocurrió dudarlo, ¿verdad? Nunca lo dudé. Lo que pasa es que siempre hacíamos lo que el obispo decía, pues ahora no conviene que hable esto, pues no hablábamos. Hasta que la iglesia lo estudiase, ¿no? Pero siempre creerlo, siempre lo creíamos, siempre. No dudábamos, nunca. Otra cosa también, yo no sé si el otro día lo conté, que fue cuando un día que estaba en éxtasis, estaban las cuatro, y de pronto les apareció la Virgen. Una vez iba con el niño Jesús, otra vez iba sola, y se apareció con el niño. Entonces todas quisieron cogerlo, y entonces le decían, dámelo, que tengo las manos limpias, déjamelo un poquito, que están las manos limpias. Y se veía cómo lo cogían el niño y cómo se lo pasaron de unas a otras. O sea, no se veía el niño, pero se veía la hechura con las manos, la hechura de tener un niño en brazos. Y ya cuando lo tuvieron las cuatro, se lo devolvieron a la Virgen. Y eso también estaba yo allí ese día. Después, lo del pie del padre Ramón Andreu, sí se lo dije, ¿no? El día que llegábamos nosotros y nos dijeron que el padre Andreu, el padre Ramón, que se había roto un pie, subiendo para el monte, que se había roto el pie. Y como ya era tarde, que no lo podían bajar abajo, porque en aquella época todavía no había camino, o sea, había que bajarlo en burro, en mulo o en algo. Entonces estaba él donde él dormía, estaba allí dentro, y de pronto nosotros llegamos y no lo vemos por ahí en medio corriendo. Y dijimos, hay que ver las cosas que dice la gente, dice que se ha roto y no se ha roto. Y entonces él nos contó él mismo que estaba con el pie fatal, dice que hinchado, con unos calofríos, que tenía color, se le había puesto color como grisáceo, que estaba roto el pie. Y entonces lo tenía que esperar al día siguiente para bajar, y esta Mariloli le vino el éxtasis y fue a donde estaba él, y entonces le dijo a la Virgen cura lo que está muy malito. Y él notó como un escalofrío por dentro, dice que notó como un calor por el pie y un escalofrío, y que dijo, bueno, me sugestiona, no cabe duda que me sugestiona, y se te quedó quieto. Entonces ya ella fue, le dio a besar el crucifijo todo y se fue. Y cuando salió, él empezó a poner el pie en el suelo y veía que no le dolía. Y lo puso mal, salió corriendo y se fue a la calle detrás de ella y se había puesto bueno, se había curado completamente, que fue cuando nosotros no lo encontramos. Que nos encontramos por la calle corriendo. Decíamos, ¿cómo puede ser si estaba con el pie roto? Eso está. Después, otra vez, una amiga nuestra tenía que vino allí, yo ya fui ya, que ya llevaban varios años, porque fue cuando ya de Cádiz empezaron más gente. Entonces, que esta era una chica que tenía unos problemas y quería saber si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal, o lo que era. Entonces, le preguntó a la Virgen que si era lo que ella pensaba, que le diese a besar el crucifijo. Y las niñas estaban ya cerca del cementerio, estaban muy lejos, y ya estaba en el pueblo, o sea, estaba allí, estaba muy lejos de ella. Y entonces en ese momento las niñas se paran en seco, dan media vuelta y cogen de pronto para atrás, rápido, porque cuando corrían a mi vez, corrían un montón, muchísimo. Fueron rápido, la gente quería besar al crucifijo, ya no dijo que nadie lo besara. Llegó hasta donde estaba esta amiga nuestra, que estaba conmigo al lado. Llegó, le dio a besar al crucifijo, igual dio otra vuelta, dio otra carrera y se volvía ahí al cementerio rápido. Pero después pasó otra cosa, que esta amiga mía no hizo lo que pensó que la Virgen había dicho, hizo lo contrario. Y le fue fatal después. Vamos, le pasó de todo. Ya le pasó. No, vamos, no digo quién es porque, como ella no, vamos, se lo tenía yo preguntar a ella si quería que dijese lo que era y por qué era, pero vamos, pasó eso. Después ya le ha ido fatal todo porque, vamos, sería por lo que sea, pero pasó aquello. Y no sé, ya, si usted me quiere preguntar más cosas, sí. O sea, allí nosotros no íbamos a ver, no, o sea, no íbamos buscando ver cosas raras. Lo que íbamos era porque la Virgen estaba allí. Entonces lo que nosotros queríamos era estar donde estaba la Virgen, porque además estaba uno como, yo qué sé, la antesala del cielo, vamos a ver qué hecho. Estaba uno también, que lo que queríamos era estar allí. Por eso, de camino, pues mira, si pasaban cosas la veíamos, ¿no? El día de la comunión de Conchita estábamos delante, lo vi, y vimos cómo se puso la sagrada forma en la lengua y cómo se puso, o sea, por la parte del centro se fue deshaciendo y se puso más gordita, con la sagrada se puso un poquito más gordita, y además le sacamos foto y salió la foto. Ese día también lo vimos allí. Yo qué sé, hemos visto tantas cosas, pero que lo que allí gustaba más no era ya ver cosas. Porque el día que dijo que iba a haber, o sea, ella dijo que iba a haber un mensaje, el día 18 de octubre, dijo que iba a haber un mensaje. Entonces toda la gente se creyeron que iba a haber un milagro. Ellas nunca dijeron que iba a haber ningún milagro. Y la gente ese día estaba como diciendo, oh, pues vaya, por Dios, aquí no ha pasado nada, aquí no sé qué, pero ellas nunca lo dijeron que iba a haber un milagro, dijo que la Virgen daba un mensaje. Y efectivamente dio el mensaje. O sea, todas las noches pasaba algo, todas las noches era impresionante ver cómo repartía, por ejemplo, con eso de la medalla y todo eso. Iba a cada uno expresamente, sin verlo, sin mirarlo y sin conocerlo de nada. Y a lo mejor llevaba 40 cadenas con medalla puesta. Ella se las colgaba todas aquí delante y a cada uno le daba la suya y nunca se equivocaba. O sea, que pasaban, más que las cosas que pasaban, eran... ella, Tesla, cómo cambiaban, por ejemplo, a Mariloli se le notaba, o sea, Mariloli cuando entraba en éxtasis era otra persona, Conchita también, Jacinta y Maricruz también, pero no tanto, pero a Mariloli era otra, o sea, era completamente distinta, o sea, era otra cara distinta, otra, toda, y después siempre cuando volvían sí, estaban, aunque hubiesen llorado, porque algunas veces lloraban mucho. lloraban, lloraban en el éxtasis, lloraban, le pasaba de todo, ¿no? Pero después cuando se acababa siempre estaban contentas. O sea, llegaban muy sonrientes y se le veía.
Dígame, Aurora, y ese milagro de la Sagrada Comunión cuando se le apareció a Conchita, cuéntenos, a ver, había mucha gente, tuvo que esperar mucho.
Ese día estaba lleno aquello. Ese milagro lo anunció ella. Y entonces fue muchísima gente, estaba todo el pueblo lleno. Y ella le tuvo la tercera llamada en su casa, y salió ya en éxtasis de su casa. Y ya por una calle por detrás, o sea, un poquito más, o sea, salió de su casa, y ya después en una, es que yo no sé los nombres de las calles, pues yo creo que no tenía nombre, no lo sé. En una de las calles, de pronto fue cuando se vio, yo estaba allí al lado, y porque todo el mundo pensaba que iba a ser Los Pinos. Y el aspiro estaba lleno de gente por todos lados, pero fue en una calle allí detrás, cerca de su casa. Y entonces, de pronto, se vio, abrió la boca, sacó la lengua. Eso lo habíamos visto muchas veces en Los Pinos, cuando le daba la comunión al ángel. Lo que pasa es que no veíamos la sagrada forma, pero lo mismo, lo veíamos como abría, y después veíamos como por la garganta se le notaba tragarlo. O sea, uno veía que abría la boca, veía que sacaba un poquito así la lengua, y entonces al poquito cerraba la boca y se le veía tragar por la garganta. Eso cada vez que tenía la comunión del ángel, ¿no? Pero aquel día lo que se vio fue, de pronto, se vio la sagrada forma en la boca. Y entonces se vio perfectamente, clarísimo, vamos, blanca, bien, y entonces se vio cómo se ponía un poquitito más gorda, o sea, se empapó un poquito, pero un poquito, ¿no?, chiquitito, y por en medio se fue como derritiendo por la parte de en medio, y ya después, ya la tuvo así un poquito, y ya después cerró la boca y se la tragó, y mientras tanto se sacaron muchas fotos, la gente, todo el mundo sacaba fotos, y salió en la foto perfectamente. Esa fue, y ya después siguió en éxtasis más tiempo, o sea, ya después se fue ya en éxtasis por muchos lados, pero había un montón de esa gente, esos días estaba lleno, yo no sé cómo, bueno, tuvieron que subir unas vacas de abajo de Cosío para dar de comer a la gente, porque es que no tenían ni comida para tantísima gente. Yo no sé las que había, pero había veces que cuando había algo así anunciado, había un mensaje, también subieron. El mensaje subieron, calculaban que unas 4.000 o 5.000 personas. Yo no las conté, pero estaba todo lleno, todo, y además lloviendo. Ese día llevaron enfermos, pero vamos, aquello no era un sitio como Lourdes, todo enfermo, ¿no? Allí iba la gente a verlo, pero también llevaban enfermos. Yo me acuerdo, el día del mensaje había un niño paralítico. Había otro niño que tenía, unos chiquititos con 7 meses, que tenía una cosa cerebral. Había alguno, pero no es un sitio, o sea, no es un sitio que diga, bueno, todo lleno de camillas, no. No, la gente iba porque creía, porque lo quería. Y antes, al principio estaban nada más que alrededor de ella el hermano, pues los hermanos iban alrededor, porque la gente, bueno, cuando se ponían de rodillas, no se podían mover, pesaban un montón. O sea, no la podían levantar, y sin embargo ella, una a las otras, se tocaban y se levantaban, y no entre ellas no notaban el peso, pero cualquier persona de fuera la iba a levantar y no podía. Estaban durísimas, vamos, se quedaban pegadas al suelo, y la gente le hacía mucho, le pinchaban con alfileres, le ponían linterna en los ojos encendida para ver si, y la pupila no se, ni se movía la pupila, o sea, lo hacían para ver si la pupila ni se inmutaba. O sea, pero claro, no quería, la familia no quería que le hiciesen eso. Y entonces ponían a los hermanos, los hombres y del pueblo, los mozas, y lo llamaban allí. Iban alrededor, y ya después iba también, cuando había tanta gente, iba a la Guardia Civil. Porque ya con tantísima gente le daban, estaban allí la Guardia Civil siempre, cuando el mensaje, y cuando la comunión, estaba la Guardia Civil vigilando, porque es que había un montón de gente, estaba todo el monte lleno. Se llenaba el monte. Y antes, al principio, estaba mucho dentro de la iglesia, pero después ya el párroco cerraba muchas veces porque, claro, se metían tantísima gente, y entonces ya muchas veces llegaban a la puerta de la iglesia y allí mismo rezaban, en la puerta de la iglesia. Y veo, yo vivía en la casa de al lado, y entonces, claro, la veía, vamos, la veía todos los días, claro, la veíamos allí. Y había veces que los éxtasis tardaban mucho y otros que no. Y algunos le decían más o menos la hora, y otras veces no. Pero había día que decía, pues hoy, sobre las 10 de la noche, el día del mensaje, dijo que sería sobre las 10 de la noche. Y un poquito antes, sobre las 9:30 o 10:20 o por ahí, y fue el mensaje. O sea, que había días que sabíamos hasta la hora, otras veces no. Otras veces tenían la llamada. La llamada ellos decían que era como si le apretase una cosa en el estómago. Y que notaban una cosa en el estómago. Porque le preguntábamos, ¿y tú qué notas? Decían, noto una cosa aquí en el estómago y es la llamada. Y tenían tres llamadas. Y lo que sí, en el momento que estaba cada una en su casa, o sea, cada una estaba en un sitio distinto, y en el momento tenían la llamada al mismo momento. O sea, salían las tres y ya iban derecha a un punto, a un sitio. Y coincidían en el instante, o sea, no. Y entonces nadie, teléfonos móviles. O sea, no podían avisarse, vamos, que tenían la. Y había días. Y algunas veces, con una llamada o con dos, también tuvieron el éxtasis algunos días. Pero solamente algunas veces, otras veces no. La mayoría eran tres llamadas.
¿Qué impresión ¿sí? le dio el mensaje cuando lo escuchó?
Hombre, no, todo lo que venía de la Virgen no impresionaba muchísimo, porque, ¿sabes? Era un mensaje dado por la Virgen. Entonces, lo impresionó muchísimo y además decíamos que iba a pasar, porque decía que ya estaba la copa, estaba llena, que ya estaba a punto. O sea, tenía todo, la gente, todas tenía que pasar algo gordo. Que después pasa muchas cosas, pero bueno, pensaban, la gente le pensaba que iba a ser una cosa más, ¿cómo explico? Más momentánea. O sea, le gustaba que fuese mensaje y fuese al momento lo que sea. Y las cosas de Dios no tienen tiempo. O sea, en el cielo no existe el tiempo. Entonces no se puede pensar eso porque para Dios no hay tiempo. O sea, puede ser ahora, puede ser dentro de 100 años, puede ser dentro de 1000. O sea, que no existe el tiempo. Por lo menos eso es lo que yo creo, que no hay. Pero todo lo que era impresionante, o sea, todo si era el ambiente allí, lo que allí se respiraba, el pueblo entero, las niñas, la tranquilidad que tenían, porque la gente estaba nerviosa, la familia de ella estaba nerviosa, porque claro, cuando veían todo el pueblo lleno de gente esperando el mensaje, esperando, y los padres mismos estaban nerviosos, el de Jacinta nos contaba, decía, es que muchas, siempre iba él, no iba, la madre casi, la madre se quedaba en la casa, pero, y sin embargo ellas estaban tranquila. Yo me acuerdo pasar por la casa de Jacinta y Jacinta asomada, por allí le llaman un ventanuco, que es una ventanita chiquitita, asomada por la ventanita por allí, viendo a la gente pasar, tan campante, como si no pasara con ella. Y Mariloli no la dejaron salir ese día, porque el padre estaba disgustado con la prensa, porque la prensa había dicho cosas que no eran, unos días antes, y entonces no dejó que la prensa ese día preguntase nada, y Mariloli no salió hasta última hora. Pero Jacinta estaba en la ventana, asomada allí viendo a la gente. Y Conchita estaba en su casa, pero por dentro. Y estaba firmada cosas y decía cosas a la gente, pero por una ventana, porque es que le daban miedo que la aplastase. De tantísima gente. La casa de Conchita siempre es donde había más gente. Y Maricruz también estaba en su casa. Ese día estuvieron, pero todas tranquilas, o sea que ellas confiaban en lo que la Virgen les decía, y entonces no, nunca, aunque hubiese 5.000 personas, ellas no se ponían nerviosas ni nada. La gente sí, la gente se ponía, subían, bajaban, toda la machuría tanto. Ese día estaba cayendo el diluvio allí, que vamos, que eso era normal allí llovía todos los días, pero ese día con tanta gente estaban. Pero ya siempre, o sea, que allí se respiraba una tranquilidad, una cosa que no es que era tan bonito aquello. Cuando iba uno allí, ya no se quería uno volver. Claro que queríamos quedarse, lo que pasa es que tenía uno que volver después, que estamos, vamos, que hay que seguir haciendo cosas, ¿no? Y lo que quería uno que fuesen las demás personas para que lo viesen. O sea, nosotros volvíamos y se lo decíamos a todo el mundo, vení, que verás qué cosa. Y algunos venían, otros no venían, otros no se lo creían, otros, no sé, porque no, la gente, mira, aunque no te lo crea, ve y pruébalo. Mira, ve si tú te gusta aquello. Pero la gente son así, ¿no? Unas veces no quieren, ¿no? Pero vamos, nosotros llevamos, cada vez que fuimos, la primera vez fuimos sola, mi madre y yo, pero después las demás veces siempre llevamos a más gente para que viesen aquello tan bonito, era precioso. Era, vamos, que se estaba bien.
Aurora,
lo que había.
Le hago una pregunta. Bueno, sabemos que su padre, Miguel Martínez del Cerro, ha escrito un libro, nos lo ha contado usted, sobre Garabandal, que todavía
Sí,
bueno,
es.
No se ha publicado, pero sé que en algún momento se publicará. Pero, ¿qué testimonio nos puede dar de su padre usted?
Pues que mi padre, o sea, mi padre desde que nació, estuvo toda la vida haciendo todo para ir al cielo. O sea, una persona que en su vida dijo ni una sola mentira en toda su vida, ni chiquitita ni grande. O sea, jamás. O sea, ese era mi padre, ¿no? O sea, una persona intachable, intachable, intachable. Entonces, mi padre, cuando el que nos lo dijo a nosotros fue el padre Lorenzo Lacabe, que era íntimo amigo de mi padre desde chico, como hermano de mi padre. Entonces, pues mi padre lo creyó perfectamente, no se lo dijo Lorenzo, que para nosotros tenía toda la... Vamos, como él dice, esa cosa lo creíamos perfectamente. Entonces, él quiso venir, pero como él era catedrático... Claro, era octubre, no pudo venir, ni él ni mi hermano, estaba estudiando mi hermano, y mi padre no podía, mi padre jamás, por nada del mundo, dejaba de dar una clase, porque decía que a él le pagaban por enseñar, y que entonces si él faltaba un día, que estaba robándole a su alumno, porque él tenía, era su obligación, entonces jamás. Pero mi padre estaba deseando ir, cuando fue... Se quedó entusiasmado, entusiasmado, entusiasmado. Y entonces él pensó dedicar la vida entera suya a propagar Garabandal. Entonces él fue allí, el párroco le estuvo preguntando muchísimas cosas a él, él habló con todo, el padre Andreu venía muchísimo a casa, el Ramón Andreu, después todo. Y entonces mi padre iba a dedicar su vida a propagar Garabandal. Pero entonces fue, estaba en Cádiz el obispo don Antonio Añovero, que quería a mi padre muchísimo, mi padre. Y entonces mi padre le consultó. Mi padre, como al ser catedrático, pues a todos los alumnos le empezó a contar todo lo de Garabandal. Yo me acuerdo un día, eso fue, me hacía gracia porque mi padre no iba a la playa. Pero un día, digo, paso por la playa y me veo pero un montón de gente alrededor de algo. Yo pensé que era, yo pensé que había venido algún pescado grande, que alguna vez salía algún pescado grande, todo el mundo iba a verlo, algo. Y me veo a mi padre en medio, vestido entero. O sea, mi padre no yo nunca le había dado bien vallado, vamos, mi padre iba con traje siempre, vestido entero allí, y tenía a media playa alrededor suya escuchándole lo de Garabandal. O sea, él lo contaba todo el mundo, lo que había visto, lo que, bueno, todo. Y entonces el don Antonio Rivero le dijo: mira, Miguel, yo me parece magnífico que tú propagues todo, pero espérate que la iglesia lo apruebe, en el momento que lo apruebe. Entonces mi padre, antes que nada, obedecía al obispo, o sea, eso es lo primero en todo. Entonces mi padre lo escribió todo, por eso, porque dice, bueno, yo ya no vuelvo a dar más conferencias, ni a decir nada. Pero lo que sí voy es a escribirlo todo para cuando el obispo me diga que puedo seguir propagándolo, pues decirlo por todos lados, y por eso lo tiene escrito. Pero ya después murió mi padre murió con 57 años, y ya no, vamos, lo tenemos guardado, pero no hemos vuelto a cenar porque la iglesia no ha dicho nada, no ha dicho que sí. Entonces, en el momento que la iglesia lo apruebe, inmediatamente sacamos lo que mi padre tiene escrito, que era lo que mi padre quería. Vamos, mi padre lo que quería era que todo el mundo se enterase de lo que estaba pasando. Por eso lo que hay que moverlo para que la iglesia lo apruebe, no lo archive.
Mientras no esté condenado, que no lo está, obviamente, se puede hablar, se puede dar testimonio, ¿no es cierto? De hecho, el obispo Juan Antonio del Val dio ya permiso para que los sacerdotes puedan subir y puedan rezar misa en el pueblo. Esto fue en el año 1988. Y bueno, eso también potenció mucho más la confianza. Y también lo que dijeron los papas, porque Pablo VI dijo que el mensaje había que darlo, que es como una segunda vida de la Santísima Virgen acá en la tierra. El mismo Juan Pablo II ha dicho, obviamente no de forma pública, pero sí de forma privada, ha dicho que hay que dar el mensaje urgente, así fue que lo dijo. Así que bueno, estamos tratando...
Es que además el mensaje es buenísimo.
Y claro, porque es
un mensaje... O sea, que el mensaje es buenísimo, que lo sepa todo el mundo.
Es un mensaje esencialmente eucarístico, ¿sabe? Para que la gente vuelva a la Eucaristía, le dé importancia, nos da herramientas para la santidad, como por ejemplo pensar en la pasión de Jesús,
la Virgen, con esto de los sacerdotes, siempre le da mucha categoría a los sacerdotes porque son los representantes de su hijo. O sea, la Virgen le da la importancia máxima a su hijo, que Dios, claro. Entonces la Virgen, es más, si la Virgen, o sea, yo sé en otro caso que había una aparición, la Virgen estaba, pero no allí en Garabandá, en otro sitio, la Virgen, había un sacerdote con el Santísimo y la Virgen se arrodilló. O sea, la Virgen antepone ante todo a Jesucristo, y los sacerdotes son los representantes de Jesucristo en la tierra. Entonces la Virgen antepone ante todo a los sacerdotes, porque son los que representan a su hijo en la tierra. Entonces, allí han ido muchísimos sacerdotes. Han ido unos mandados por el obispo, otros porque han ido a ver aquello, otros de todas las maneras, pero han ido muchísimos sacerdotes a Garabandá. Ahora yo ya no sé, y es que nosotros cuando el obispo dijo esto, pues ya paramos. O sea, ya no, hombre, hablamos de Garabandá. Ahora mismo estoy hablando. Porque no vamos a hablar, o sea, sí, es una cosa que hemos visto, pero ya no era como lo hacíamos antes, porque el obispo nos dijo que, hombre, dijo a mi padre, que esperase que la iglesia, no le dijo que no lo hiciese, dijo, espérate, que cuando la iglesia lo apruebe, entonces ya nos dedicamos a esto, además iba a dedicar también, don Antonio, bueno, se iba a dedicar a propagarlo por todos lados.
Sí, de todos modos, Aurora. Ahora es muy importante poder sacar todos estos testimonios, ¿sabe? Porque ahora sí hay una difusión muy fuerte de Garabandal. No, ya le digo, no está condenado, sino todo lo contrario. Se puede difundir, se puede dar a conocer el mensaje, dar a conocer los testimonios como el suyo y de otras tantas personas, incluyendo sacerdotes que han hablado. Entonces, muchos sacerdotes suben al pueblo hoy día, rezan la Santa Misa en la iglesia, van a los pinos, van a hacer el Vía Crucis, y está todo permitido eso, ¿eh? Así que, digamos, no es un poco tan duro como era antes, que a usted obviamente...
Y a no, su pero padre... nunca lo prohibieron del todo, es que prohibí tampoco lo prohibieron. Allí subían porque allí no se hacía nada malo. O sea, allí los sacerdotes subían y los sacerdotes decían misa en la parroquia, porque eso no era malo, o sea, era bueno.
Claro.
Que no importaba, o sea, no, pues cuando yo allí iba, los sacerdotes decían misa en la parroquia. Y el párroco lo dejaba, allí lo, vamos, que el párroco sí estaba, vamos, el párroco lo creía todo. Hombre, siempre estaba diciendo, hombre, tiene que, o sea, la iglesia tiene que pisar con mucho cuidado, ¿no? Porque después se le pueden poner en contra. Los que sea, tienen que pensar las cosas y hacerlas con mucho, mucho, mucho cuidado. No puede precipitarse. Pero los sacerdotes lo creían todo y el párroco igual.
Usted me dijo que había ido con su hermano al pueblo, ¿no es cierto? Y con su padre y su madre.
Sí, yo fui la primera vez con mi madre, las dos, y después ya las otras veces vino mi padre y mi hermano. Mi hermano es que ahora mismo no está aquí, está afuera. Mi hermano está ahora mismo de viaje, pero cuando venga yo le puedo decir que si quiere usted que yo le dé el teléfono de él o lo que sea. Mi hermano vino varias veces también allí.
Bueno.
Yo fui más que él porque yo fui al principio, porque mi hermano estaba estudiando. Y yo justo por esos días no importaba, a mí me importaba menos faltar a la clase, o sea que no me importaba mucho no faltar, entonces pues iba más. Pero mi hermano, pues claro, tenía que, estaba en ese, no me acuerdo en qué curso estaba, pero no podía faltar a las clases. Entonces iba menos, iba en verano cuando tenía vacaciones, pero en invierno no iba, pero yo iba en invierno y en verano.
¿Y usted qué edad tenía
durante
cuando
cinco
subió
años, pues podía tener 14 o por ahí. Era un poquitito mayor que las niñas.
Ajá.
O sea, yo le enseñé, yo tendría, yo no me acuerdo justo, pero era un poquito mayor que las niñas, como un año o dos más que ella. Y estuve hasta que ella era más mayor, hasta el año, que yo no me acuerdo cuántos años estuve yo yendo, pero por lo menos hasta el 66 o por ahí, desde el 61 más o menos. No me acuerdo la fecha exacta que ya dejamos de ir. Bueno, después yo he ido ya después de casa de todo he ido. Pero vamos, ya hace ahora como 10 años, cosas así. Pero vamos, con las apariciones allí, yo estuve todo el tiempo allí. Nosotros íbamos muchísimo. Y yo digo, íbamos, otra vez hemos ido con este que yo digo, que es la prima de todas las niñas, he ido con ella también. Claro, ella nos contaba, ella nos enseñaba muchísimas más cosas. y ya digo, he estado, y que el padre de Jacinta, a mi madre le regaló el bastón que él llevaba siempre con las ovejas, se lo regaló a mi madre. Mi madre estaba contentísima con su bastón.
¿Y lo tiene?
Está en
todo
casa,
eso.
Vamos, yo lo tengo en casa el bastón. Sí, por supuesto. En casa está el bastón, con el bastón y medallas besadas por la Virgen, y los anillos de mi madre y mi padre besados por la Virgen, y muchas cosas. Y había veces que las niñas se ponían de puntillas. Se conoce que estaba más alto la Virgen, y entonces cuando no llegaban se ponía estirada y se ponían de puntillas. Algunas veces, otras veces estaba más cerca. Se veía la distancia, y se veía también en los ojos la distancia de cuando se iban acercando y alejando. Eso también se veía. O sea, uno miraba la mirada y le veía la mirada cuando miraba más lejos, cuando miraba más cerca, se iba viendo por los ojos. Eso también era curioso verlo. Veía, y cuando ya se estaba acabando la aparición, se le iba viendo en la mirada que se le iba yendo la mirada más lejos, más lejos, más lejos. Eso también, y otras veces se venía, y otras veces cuando venía se le veía cuando iba viniendo más cerca. O sea, en la mirada de las niñas se veía la distancia de que estaba la Virgen. Mi padre se fijaba mucho en esas cosas. Y ya no lo decía, decía, mira, mira, ahora se está yendo, mira, ahora está todo por la mirada de las niñas. Y ya digo, aunque le pusieran la mano delante, daba igual, ellas seguían viéndolo. Porque hacían la prueba, la gente le ponía la mano delante, le ponían cosas, ya digo, hasta linternas, fuerte, fuerte en los ojos, y la niña no, la niña del ojo no cambiaba. O sea, ya estaban, no veían nada de lo que hubiese en medio, estaban fuera de su. Hombre, era una cosa muy bonita. Y claro, yo no había visto vídeos de allí, yo había visto fotos, vamos, yo tengo fotos, pero vídeo no tengo. Y entonces las vi, claro, me gustaba, es que era como estar allí otra vez. Era muy bonito. Estaba uno allí viendo. Ah, vive también una hermana de la madre de Conchita. Me dijeron allí que vivía también. Sí. Digo, por si cualquier cosa ella puede también. Está viviendo en el pueblo. Han muerto ya todos los padres de todas.
Bueno, Aurora, ha sido estupendo. Un placer. Yo le agradezco tanto. Yo sé que su testimonio va a ser para la gloria de Dios, que la gente le va a encantar, que hay mucha gente que se está enterando ahora de esta aparición y realmente es muy devota, sabe la importancia que tienen para lo que viene, para lo que se está viviendo. Así que su testimonio siempre agrega algo para la gloria de Dios. Así que yo se lo agradezco mucho, voy a seguir.
Ojalá.
Y yo le digo que
estupendo,
que realmente es muy importante esto que están haciendo ustedes de poder a difundir estas apariciones con un testimonio tan rico como ser testigo ocular. Así que, Aurora, le agradezco muchísimo. Gracias a Dios.
Hace bien en hacerlo ahora, porque dentro de nada se ha muerto todo el mundo. Porque todas las cosas, eso, se va muriendo. Ha muerto ya un montón de gente que lo vieron. Entonces, los que estamos vivos, pues todavía podemos decirlo, porque hemos estado allí delante.
Exacto.
Y si la gente, si uno empieza a mover las cosas cuando pasan muchos años, ya no vive nadie. Mejor hacerlo cuando todavía está vivo todo el mundo. Estupendo, pues nada, cuando quiera.
Bueno, que Dios la bendiga. Gracias por todo, pues, Aurora. Y vaya, pues, vuelva al pueblo, que tiene una gracia muy especial, ¿eh?
Sí, yo quiero volver. Quiero volver ya. No sé cuándo voy a ir, pero quiero volver ya.
Bueno, estamos
pues muchísimas gracias.
Gracias a usted, por favor. A usted, muy amable, ¿eh?
Adiós, muchísimas gracias.
Adiós.
Pueblo de María, un programa sobre las revelaciones y devociones marianas en el mundo. Las apariciones, los mensajes, profecías y testimonios personales. Entre amigos, compartiremos experiencias, inquietudes y milagros. Pueblo de María, por Symphony 91.3.